titulada Historia, Debate, Nuevos Rumbos y Paradigmas. En la tarde de hoy contaremos con profesores de diversas universidades. Tendremos como panelistas a la psicóloga Marta Silva Pertús, candidata a doctora. Tendremos a el doctor José Polo, director del programa de historia de la Universidad de Cartagena. Nos acompaña también el doctor Álvaro Acevedo Tarazona, doctor en historia de la Universidad de Huelva, España, y profesor de la Universidad Industrial de Santander. Contamos también con el doctor Jaime Corpas, profesor de la Universidad del Atlántico, quien cuenta también con una maestría en historia de la Universidad Nacional de Colombia. Y tenemos a nuestro invitado internacional, el profesor Carlos Barros, también por supuesto doctor en historia y profesor de la Universidad Santiago de Compostela, y es la persona que dirige la red desde 1993. Bueno, sin más preámbulos, le damos la palabra a la candidata a la doctoranda Marta Silva Pertús.
Buenas tardes. Como lo anunciamos un poquito antes, la mesa panelista se declara mi participación. Es más anecdótica desde el conocimiento que tuve en mi rol de doctoranda tutoriada por el doctor Carlos Barros en la pasantía internacional investigativa que el doctorado de RUDE Colombia en Ciencias de la Educación nos exige, pues, para estar en este camino de obtener el PhD. Yo he sacado unas cuantas apreciaciones o unos cuantos aportes a manera de mi impresión de lo que significó para mí Historia Debate y su director Carlos Barros Guimerán. Pero antes, yo quiero hacer un reconocimiento de cómo se inició este recorrido transatlántico, más allá del Mare Nostrum interno del Caribe, para llegar hasta el doctor Barros y la Universidad de Santiago de Compostela. El compañero doctorando aquí presente, Arturo Cea Solano, pues en uno de esos diálogos a través del ciberespacio, nos envía a sus compañeros, a todos nosotros, una lectura que dice: ahí les va, amigo, con un abrazo que creo que nos puede servir en nuestra ruta de investigación con perspectiva historiográfica. Esa lectura iniciática en lo que a Carlos Barros y a Historia Debate se refiere fue la lectura denominada Historia de las Mentalidades, Historia Social. Cuando veo el nombre Carlos Barros y veo Universidad Santiago de Compostela, es el primer contacto, porque había decidido incluso antes de inscribirme en el doctorado que quería hacer la pasantía investigativa en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Cierto, doctor? Ese fue el primero. Entonces, Arturo Solano, tú iniciaste todo este despeluque intelectual en la historia. Y más aún, es anecdótico pero muy serio para mí, como psicóloga que había venido formada en otros enfoques y en otras lides investigativas, encontrarme con esa propuesta que nutre la investigación historiográfica en la investigación que llevo en el doctorado. Entonces quería hacer ese reconocimiento a Arturo Cea Solano, invitándote e invitándonos a que todo cuanto bajemos de Historia a Debate o dialoguemos con Historia a Debate, hagamos pues el reconocimiento explícito, expreso a sus autores, a sus lugares de origen en los cinco continentes y a sus disciplinas, porque así están identificados en la red. Yo simplemente quiero destacar la parte humana, la parte afectiva. Siempre se me ha dicho que no debe estar la reivindicación por delante de la racionalidad, pero yo defiendo esa postura, porque para mí la parte humana, la parte afectiva, la parte dialogante concreta de un ser humano, hombre o mujer, con el otro en cualquier contexto, es predominante, es determinante. Tal vez por temperamento, tal vez por formación profesional, tal vez por formación investigativa. Entonces, quiero desde el afecto darle una gratitud y hacer coro a Historia de Debate como un espacio que posibilita, así lo miro yo, y está en algo que después el doctor Barros pues, creo nos comentará, ver a Historia Debate como una red, como un foro, como un taller y como un proyecto historiográfico en permanente construcción. ¿Por qué una red? Bueno, es evidente, es obvio, ¿no? Se habla de Historia Debate presencial, diálogos, eventos, escenarios presenciales, pero también se habla de Historia Debate online por todo lo que se posibilita a través de sus miles de abonados en los 5 continentes. ¿Por qué un foro? Y de esto sí destaqué unas ideitas que las quiero leer rápidamente. Es un foro porque permite el debate, de ahí su nombre, ¿sí? En tiempos de, digamos, tiempo real o en tiempo diferido, porque permite una práctica renovada de la investigación y de la divulgación histórica, porque posibilita que los docentes en historia, pues en las universidades se estén cualificando y tengan la oportunidad de hacer parte de la comunicación y de la comunidad académica internacional y de quienes no somos historiadores o historiadoras y queremos entrar a caminar, a conocer o a trabajar desde esos escenarios, nutrirnos. Yo me declaro una doble doctoranda o una doble estudiante, estudiante formal de un doctorado, pero estudiante iniciática en las lides históricas e historiográficas. También porque permite también trabajar sobre aspectos políticos, sociales, profesionales, laborales, desde los historiadores y desde las comunidades y los hechos políticos, sociales o culturales que están ocurriendo. He entrado recientemente a dialogar sobre el conflicto judío-palestino con docentes de Alemania, con docentes de España y con docentes de acá de Colombia, y así como están de acuerdo con nuestros planteamientos, como suele ocurrir en una tribuna de estas, pues también están los desacuerdos a la orden del día. Porque además permite precisamente estar en permanente evolución y en permanente trabajo de compartir los desarrollos investigativos desde la historiografía y desde la historia y por la historia. Y un proyecto historiográfico porque pues está en permanente construcción, porque está abierto a todas las latitudes y porque a mí como psicóloga, con eso termino, me está posibilitando comprender cómo articular 2 aspectos fundamentales de interés en cuanto a desarrollo de la psicología desde esta mirada. Eso es lo que les puedo compartir, y en el plano personal, como lo dije al principio, humano, con el doctor Carlos Barros, pues las gratitudes públicas por haberme recibido en un recinto de 5 siglos de existencia, donde uno al llegar se puede sobrecoger, a pesar de que estamos en una universidad de 180 años, pero 180 años al lado de 5 siglos, ni siquiera pañales son, es embrionario. Entonces, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Historia Debate y muchas gracias por poder estar en esta mesa de panelistas.
Le damos la palabra al doctor José Polo, profesor de nuestra Universidad de Cartagena.
Para la mesa también, en primer lugar mi agradecimiento a Carlos, que inicialmente me extendió la invitación de manera personal para que estuviera aquí en el evento, y posteriormente fue confirmada por Marta también en ese sentido, gracias también al doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad. Voy a hablar un poco también, digamos, a manera personal, de la experiencia que he tenido con Historia a Debate. Por el año 1993, un poco antes, por intermediación de profesores, colegas, Jorge Conde y Luis Alarcón, en la Universidad del Atlántico, tuve los primeros contactos con la TEC, ¿no? Entonces comenzó pues, una etapa de acercamiento con la TEC, vía internet, que confieso que hasta ese momento comenzaba a descubrir y hoy no he terminado de hacerlo, ¿no? Entonces comenzó un proceso de acercamiento, comenzó un proceso de conocimiento de la red en ese sentido. empezaron las primeras conversaciones con Carlos alrededor de algunos temas, y alguna vez propusimos desde la Universidad del Atlántico, cuando en ese momento yo era docente de esa universidad, un panel para discutir un poco sobre el problema de la violencia política en Colombia. Finalmente, y creo que por razones de tiempo, porque de todas maneras había programación, creo que el panel no llegó a realizarse. Poco tiempo después, pues me fui a la Universidad Nacional y después me vine aquí a la Universidad de Cartagena. Y en el año 2002 tuvimos la fortuna de recibir del profesor Carlos Barros un artículo sobre historia del tiempo presente, los retos del historiador hoy, y lo publicamos en la revista El Taller de la Historia. Yo creo que Carlos nunca recibió esa revista, pero hoy la va a recibir. Yo le voy a hacer entrega formal a Carlos de la revista en ese sentido. Pero además, creo que es significativo para lo que hoy estamos conversando aquí, que en este número del Taller de la Historia se publicó además el manifiesto de Historia de Bate, por el que hoy estamos aquí. Entonces, para el programa de Historia de la Universidad de Cartagena es significativo en ese sentido, porque por fin, después de varios años, pues podemos discutir con la comunidad académica de la Universidad, de la Facultad de Ciencias Humanas, pues este espacio que nos parece importantísimo. A mí particularmente siempre me sedujo la historia a debate, todo lo que tenía que ver con el tiempo presente, con la historia del tiempo presente. Y desde ese punto de vista, pues participé en varios debates que se dieron sobre algunos problemas y algunos temas importantes. Me permitió, por ejemplo, conocer la opinión de colegas que estaban trabajando el conflicto en Sarajevo, por ejemplo, en Perú, todo lo que tuvo que ver con el Fujimorazo, ¿sí? y otros temas del tiempo presente. Pero algo no menos importante para nosotros los historiadores es que el espacio de Historia Debate nos permite entrar en contacto con colegas de distintas latitudes, y yo creo que eso es importante. Un colega historiador de la Universidad Central de Venezuela, el profesor José Ángel Rodríguez, a quien yo cito en alguno de los artículos publicados, él se refiere a la relación que los historiadores tienen con el internet y con las redes, y decía que por mucho tiempo el historiador fue como una especie de lobo estepario, solo, no trabajaba en equipo, ¿no? Y se ahogaba con las fuentes, los archivos y en las bibliotecas, en lo que él llamó una especie de nihilismo campanil, ¿no? Una frase italiana que significa no mirar más allá de las narices, pero que efectivamente la red nos permitía ir mucho más allá, el internet nos permitía ir mucho más allá. Entonces, yo creo que es importante eso, que nos pongamos en contacto con grupos de investigación, con redes de distintas latitudes. Historia de Debate posibilita efectivamente la reflexión sobre distintos problemas históricos, no solamente del tiempo presente, sino distintos marcos temporales. Nos posibilita salir del parroquialismo, incluso conceptual, que a veces tenemos. Nos permite mirarnos en el espejo con otros colegas. Entonces, la invitación para ustedes, para todos nosotros, es que nos mantengamos en contacto con Historia Debate, que nos inscribamos en Historia Debate. Son debates muy ricos, opiniones variadas en ese sentido, y le permite a uno conocer muchísimas cosas que se ignoran. De manera que para mí es satisfactorio compartir con ustedes este espacio, con Carlos en ese sentido y con la mesa. Muchas gracias.
Continuamos con el doctor Álvaro Acevedo Tarazona.
Yo me he permitido preparar algunos temas por escrito, y en otros haré alguna reflexión en torno a esta experiencia con la red. Mi experiencia con Historia Debate se remonta al año 2003, animado por el interés de preguntarme por las nuevas tendencias de investigación ante lo que se ha denominado desde hace ya algunos años la crisis de la historia. El manifiesto fue el encuentro con una serie de inquietudes y problemas sobre las nuevas tendencias y debates de la historiografía y en especial sobre el compromiso intelectual y político de investigadores y docentes. Por supuesto, el espectro del manifiesto de Historia Debate iba más allá de esta temática en particular. No obstante, eran constantes las preocupaciones de profesores e investigadores en América Latina por un compromiso y hasta una militancia en tiempos de privatización y reformas neoliberales, sin descontar las nuevas políticas de estándares e indicadores impuestos por organismos acreditadores tanto nacionales como del exterior. De manera pues que mi encuentro con Historia Debate partió de esta experiencia, de estas inquietudes, de este cruce de correos con profesores sobre todo de las universidades argentinas que han visto un desmedro de sus condiciones laborales en los últimos años a propósito de estos tiempos que se han llamado de neoliberalismo. Así, entre todos los temas de Historia Debate, el referido al compromiso del intelectual en tiempos de crisis era de relevancia en el cruce de correos y la necesidad de respuestas ante los nuevos tiempos de reformas neoliberales y políticas, ¿cierto?, de estándares. No obstante, en Historia Debate también me animaba a encontrarme con una serie de temas que hoy quiero traer a la mesa, a la discusión, sobre todo para el auditorio, en relación a las nuevas propuestas, a las nuevas perspectivas de investigación y de discusión que se abren en la red. Uno, era pues, como lo dice muy bien el manifiesto, el reconocimiento a la creación de una historia con sujeto en el contexto del retorno al objetivismo de arranque, pero también hacia esa crisis que nos traían las nuevas tendencias del posmodernismo que caían a veces en el relativismo y el escepticismo de las particularidades. Es decir, las crisis, y esto se evidencia en la red en la que nosotros nos desenvolvemos continuamente, en que, ¿qué hace el historiador? ¿Una historia objetiva? ¿Una historia científica? ¿O un discurso narrativo? Y en ese puente y en esa discusión, en esa tensión, ha sido también un encuentro muy interesante las discusiones allí esbozadas y al mismo tiempo el puente de equilibrio, la balanza de equilibrio que ha trazado la discusión propuesta en la red. Hay también un aspecto muy importante de este encuentro con Historia Debate y es el reconocimiento a la pluralidad de las fuentes más allá del material de archivo. Y creo que para Colombia es supremamente importante este punto establecido allí. Hoy que nos encontramos en un momento de crisis, de reconocimiento a una ley de justicia y paz, ¿cierto? En un país, no lo podemos desconocer como el nuestro, que tiene cientos de masacres, cientos de muertos olvidados, dolores aún no reconocidos, implica pensar que la memoria, como allí se establece en la red, será fundamental para que en el futuro entremos en lo que hemos denominado un posible proceso de reconciliación. Al mismo tiempo, la posibilidad de encontrarnos con otro tipo de fuentes, como se establece en el manifiesto, las fuentes iconográficas, otras formas importantes de asumirse en el discurso de la historiografía y de dialogar a propósito de la historia del presente. Al mismo tiempo, en este encuentro con la red y en el cruce de correos y de las temáticas establecidas, ha sido muy importante preguntarse por los nuevos sujetos de la investigación historiográfica. Todos sabemos que desde los años 60 y 70 ha sido muy importante descubrir, por ejemplo, que las mujeres tienen historia, ¿cierto? Que hay unas corrientes muy importantes de reconocimiento a estos nuevos sujetos de la historiografía, a los sectores marginados y a las culturas juveniles, a las tribus urbanas, como nuevos actores de los procesos significativos de la historiografía que bien merecen ser retomados y que en la red, por supuesto, han sido objeto de una discusión. En fin, son tantos los temas que espero no atiborrarlos con tantas tendencias, pero que creo es importante señalar algunas otras. Por ejemplo, la posibilidad de asumir el discurso de la historiografía, y esto creo que Historia Debate ha sido muy enfática, desde una unidisciplinariedad historiográfica. Es decir, reconocer que la historiografía hoy se evidencia como una ciencia, ¿cierto?, dentro del abanico de las ciencias sociales, pero que al mismo tiempo requiere de un propio escenario de reflexión, un propio escenario de decantamiento para no perderse en esa llamada interdisciplinariedad que a veces lo que conduce es a los debates de la dispersión, a esos falsos puentes que hemos llamado en muchos casos la interdisciplinariedad, pero que en realidad, como lo expresa la red y se ha evidenciado en las discusiones, solo es posible una interdisciplinariedad desde la disciplinariedad. Y la historiografía debe ser consciente de eso. Los historiadores que hacemos parte de la red debemos asumir este compromiso para que la historiografía siga teniendo un propio campo de reflexión. Ahora bien, asumir logros tan importantes en la historiografía como el reencuentro con los temas de la globalización o los sistemas mundo de la economía, al igual que con los enfoques cualitativos y cuantitativos y las nuevas posibilidades generadas por la tecnología. Yo creo que Historia Debate es la constatación, la evidencia de la importancia de las tecnologías, del uso de las tecnologías, de la democratización de las mismas, pero al mismo tiempo de la posibilidad de ir más allá de un consumo que a veces nos lleva a un analfabetismo funcional. Historia Debate permanentemente nos está invitando al reencuentro con una discusión, a la búsqueda de unas nuevas temáticas y tendencias, y sobre todo a la posibilidad de encontrarse en América Latina o en Europa con una serie de problemas y de tendencias similares. Muy importante, y sobre todo que Historia Debate también lo hace evidente, es el reconocimiento de una comunidad de investigadores y de especialistas, ¿cierto? A propósito del nuevo papel del quehacer del historiador, y aquí es donde quiero hacer énfasis, el compromiso que tiene frente a la sociedad. Si algo a mí me ha dejado en claro esta red y me permite encontrar una vitalidad en la misma, es el continuo cuestionamiento en torno al papel, a la militancia, al papel del historiador y del intelectual frente a sus compromisos y responsabilidades. Lo digo porque, sobre todo, estamos encontrando una serie de políticas, de tendencias unificadoras en América Latina que nos han llevado a escenarios de privatización en los cuales lo público, hay que señalarlo, en el caso colombiano, si bien es cierto, se mantiene, ha sido como resultado de exiguos presupuestos o del resultado de maximizar la eficiencia con el mínimo de recursos. Y por supuesto vemos que en México, que en Argentina, muchos colegas, historiadores e intelectuales de las ciencias sociales ya han estado encontrándose con este tipo de políticas, van más avanzados, y por supuesto en Colombia estamos sobre esa senda muy preocupante, donde cada vez son más restringidos los espacios, sobre todo a la universidad pública y a una universidad pública con calidad. Para cerrar mi intervención, en este breve panel, quisiera señalar eso. La pregunta en torno a la responsabilidad del historiador, del intelectual y de su compromiso con la sociedad. ¿Qué es el intelectual hoy en día? ¿Cuál es el papel del historiador en estos tiempos de posmodernismo? Y fundamentalmente, preguntarse a propósito de Gramsci, vale la pena señalarlo, ¿cuál es el papel del intelectual? ¿Acaso simplemente el de un evocador, un consumidor de símbolos, de procesos de cultura? ¿O acaso un individuo que debe tener una intervención política clara y definida ante estos tiempos que en realidad se evidencian como tiempos de penuria, como tiempos de reformas y de políticas que de alguna manera están restringiendo nuestros espacios? Sabemos además, y esto es muy importante para el contexto colombiano, que nos diferenciamos, que el mundo está cambiando, que tenemos un contexto latinoamericano, en Venezuela mirando hacia otros rumbos, en Ecuador de igual manera, en Brasil, en Argentina, en Centroamérica, y no obstante en Colombia seguimos inmersos en una serie de conflictos, de problemas de hace 40, 50 años que no nos han permitido salir de esta encrucijada y que muy seguramente sin un diálogo, sin un debate permanente y sin un encuentro con estas visiones renovadas de la historiografía vamos a estar los historiadores y los intelectuales haciendo parte desafortunadamente de la lista de la violencia que continuamente en Colombia es una constante, sin posibilidades, sin alternativas para encontrar nuevas sendas, nuevos caminos de reconciliación. Yo creo entonces que vale la pena señalar que uno de los aspectos más importantes de Historia Debate es ese reencuentro con la pregunta por una historiografía y por un intelectual comprometido y responsable con la sociedad, y al mismo tiempo preguntarnos en estos tiempos de crisis como el caso de América Latina y de Colombia, cuál va a ser el futuro frente a tres aspectos fundamentales para cerrar mi intervención. Uno, la escuela ya dejó de ser un espacio socializante, la escuela ya dejó de ser el escenario para la evocación de los héroes y de la patria, y hoy sabemos que los chicos, que los estudiantes han hecho de la internet, del consumo de la red, de sus juegos, el escenario de su socialización. En segundo lugar, que nos encontramos frente a una tensión entre derechos humanos y derechos culturales muy importante en el mundo, que implica preguntarse cuál va a ser el papel de los historiadores frente a este nuevo fenómeno y frente a esta escisión que se ha establecido entre una cultura occidental y una cultura oriental. Y finalmente, ante la pregunta fundamental que tiene que ver con el concepto de ciudadanía, cómo nosotros nos vemos hoy abocados a esa tensión entre ciudadanos del mundo o ciudadanos de una localidad. Y en ese tránsito, en esa reflexión, a veces no encontramos los referentes de una identidad, los referentes a unas memorias, los referentes a unos discursos y a unas posibilidades de sentido y de reconstrucción de nuestra historiografía, como bien lo señala la red, donde el sujeto sea parte central de la discusión. Muchas gracias.
Bueno, llegamos de volada. El profesor Jaime Colpa, profesor de la Universidad del Atlántico, viene a continuación.
Bueno, un saludo al panel, un saludo a los estudiantes del programa de Historia de la Universidad de Cartagena, un saludo a los estudiantes del doctorado y un saludo a esta personalidad histórica que tengo aquí enfrente, el profesor Carlos Barros. En Barranquilla, yo vengo de Barranquilla, donde estamos preparando la próxima semana un escenario de un recibimiento de Carlos, porque en la Universidad del Atlántico y en el programa nuestro, desde una experiencia muy particular de los colegas que el profesor Polo decía que se vincularon a estudios doctorales en algunas universidades de España, sobre todo por allá por la Andalucía, y descubrieron que en la parte norte de España, en Galicia, existía como especie de una iglesia paradigmática, y que poco a poco, a través de los cambios que va presentando la globalización, a partir del 95, recordemos que el año 95 nació Internet, o sea, nace Internet, Internet se empieza a popularizar del 96 al 97, y uno de los países donde teníamos las costumbres de dialogar, o sea, como lo que ha dicho Acevedo, Colombia es un país, por nuestra naturaleza, un país fragmentado, un país dividido con una historiografía conservadora. las guerras civiles, los conflictos y las élites no permiten el diálogo. Por lo tanto, para mí hoy, tener a Carlos aquí enfrente y este distinguido panel y la intervención de mis colegas no es más que señalar una fecha histórica para la historiografía colombiana. Se ha roto esa fase conservadora porque la misma crisis de la historia, los finales del siglo XIX o el fin de la historia, posibilitó que en Santiago de Compostela se reuniera presencialmente el primer congreso el Congreso Internacional de Santiago de Compostela en el año de 1993. Y a partir de ahí, del año 93 en adelante, nosotros que éramos estudiantes allá en ese entonces y profesores de pregrado, nos fuimos enterando fundamentalmente a medida que fue naciendo Internet de la existencia de un historiador español, Carlos Barros, que había reunido nada menos que a dialogar sobre la crisis de la historia a los siguientes historiadores: Lawrence Stone, Perry Anderson, Julio Valdeón, François Dauphé, Ciro Cardoso, Andrés Mundefranc. Y para nosotros, en esos momentos, desde esa distancia en que nos hemos ido construyendo los historiadores colombianos con esa problemática que ha señalado el profesor Álvaro Acevedo, no solamente la estructura política y ese ambiente conservador de nuestra estructura, el proyecto de Historia Debate para uno, para cada colega nuestro por distintas rutas, se nos fue presentando. Es decir, para mí personalmente, para el año 2002, desde la universidad, cuando abrimos el programa de historia, que es del año 97, están haciendo la primera generación nuestros alumnos, que son, como dice Rodel, la historia es hija de su época. Y por lo tanto, el paradigma de historia debate, que ya es un paradigma, porque el paradigma nos permite dialogar y discutir, en público lo que se dice en privado, que es una frase que señala permanentemente el doctor Carlos Barro, y en ningún momento de la historia de las distintas escuelas del siglo pasado se había, los historiadores y sus lectores y sus discípulos se reunían a discutir realmente, porque no existía ese paradigma que es Internet. Entonces, para nosotros en el año 2004 significó una experiencia personal llegar el 14 de julio a una ciudad donde se encuentra el mito fundante de la historia de España, donde se encuentran los restos del apóstol Santiago. Fue fabuloso. Primero, como decía nuestra querida psicóloga, ver realmente esas construcciones